Gracias, Fernando. El gran Fernando le llamo yo. Él compone todos sus cantos y tiene varios CDs. Yo tengo varios CDs de Fernando. Y tiene un testimonio tremendo que espero que un día lo cuente aquí en una sociedad de jóvenes, un concierto, ¿verdad? Porque realmente Dios ha hecho grandes milagros en la vida de Fernando y también en la vida de cada uno de nosotros. ¿No es así, hermanos? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bendecidos, dice el pastor Peña, ¿verdad? Estamos bendecidos porque estamos en la casa de Dios. Y es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Así es que gracias a Dios que nos da la vida, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del amor. Aunque ya pasó el mes del amor, vamos a hablar un poco del amor. Yo creo que se dieron cuenta en la lectura bíblica, ¿verdad?, de lo que voy a hablar. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es uno de los siete mensajes, ¿verdad?, de Apocalipsis, a la iglesia a través de la historia, ¿verdad?, desde que Cristo la estableció hasta nuestros días, y que ese mensaje puede tener una aplicación muy importante para nosotros hoy. Y dando un poco del trasfondo histórico de esta iglesia de Éfeso, geográficamente estaba localizada en el país que hoy se llama Turquía, que estaba por la costa que se llama el mar Egeo. Y esta ciudad de Éfeso, que era parte de Asia, que era una provincia del Imperio Romano, aunque no era la capital, en ese tiempo la capital se llamaba Pérgamo, pero esta ciudad de Éfeso era una ciudad muy interesante, muy importante. Los antiguos le llamaban la luz de Asia. Era una ciudad donde había mucho negocio, mucho comercio. Era una ciudad donde era un puerto, donde mucha gente que quería embarcar sus mercancías a Roma, o viajeros que querían ir a Roma, partían de ahí, de esa ciudad, y comerciaban con cobre, con maderas, con telas, con especias, con muchas mercancías. Así es que esa ciudad era una ciudad muy, muy importante. Pero una de las características principales de esta iglesia es que era un centro religioso de gran importancia. Ahí tenían un templo que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa o de Diana en algunas versiones de la Biblia. Y iba mucha gente ahí, ¿verdad?, porque se practicaban cosas, ¿cómo le diré?, que estaban un poco fuera de lo común, ¿verdad? Había mucha perversión en esa ciudad, ¿verdad? Esa Diana, esa diosa que tenían ellos, era la misma diosa de Astaret o Astartet de los cananeos, o Istar en la religión, en los babilonios. Así es que esa ciudad era algo, podemos decir, algo parecido a lo de las ciudades de ahora. Se practicaba mucho la magia. Iba mucha gente ahí a ver qué le deparaba el amor, ¿verdad?, la fortuna, los negocios, y compraban muchos amuletos, ¿verdad?, ahí en esa ciudad. Y lo que parece un poco extraño es que el cristianismo creció en esa ciudad bajo esas circunstancias, ¿verdad? Parece extraño, pero la realidad es que así fue, hermanos. El cristianismo creció en esa ciudad, y como dice la Biblia, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y muchos de esas personas que practicaban la magia, la Biblia lo dice ahí en Hechos 19, dice que muchos de esos que tenían muchos libros de magia, dice que los llevaron y los quemaron. Dice que su precio era de 50 mil piezas de plata. Está en Hechos 19, del 19 al 20. Si lo pueden leer ustedes ahí, Hechos 19, el versículo 19 al 20. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y poderosamente la palabra del Señor. Fue a esta iglesia la que Cristo le dirige este mensaje. Esta iglesia de Éfeso empieza en el año 31 y termina en el año 100, cuando muere el último de los apóstoles. Y se van a dar cuenta en este mensaje. Vamos a abrir la Biblia en la lectura bíblica, que está en el Apocalipsis, el capítulo 2, desde el verso 1. Y luego vamos a leer el verso 1, y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. Primeramente, Cristo se identifica, ¿verdad?, en la iglesia. Dice, yo soy el, dice en el capítulo 1 y el verso 18 y el 20, dice, yo soy el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vimos que Cristo ahí se está identificando, ¿verdad? ¿Quién es Él? Y luego el verso 20 dice, el ministerio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro, y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Verdad? Cristo se muestra ahí que está el medio de la iglesia, ¿verdad? Él camina entre las iglesias. Él le preocupa a su iglesia. Él sabe todo lo que pasa en la iglesia, porque la iglesia para Cristo es la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces Cristo se presenta aquí el medio de la iglesia. Entonces a la otra parte, a como presenta este mensaje a la iglesia de Éfeso, son palabras de elogio, ¿verdad? Como palabras de elogio. Luego hace una reprensión, después una advertencia y luego una promesa. Primeramente vamos a ver lo que significan los candeleros, y aquí lo dice claramente que los candeleros son las siete iglesias. Y luego dice también que las estrellas son los siete ángeles. Entonces, podemos ver que si seguimos leyendo aquí en el capítulo 2, el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Cristo sabe todo lo que sucede en la iglesia. Sabe por qué motivos nosotros estamos aquí. Sabe cuál es la razón por la que venimos aquí. Si venimos realmente porque lo amamos, ¿verdad? O venimos con algún otro motivo. Yo me encontré un muchacho y me dijo, conocí a una muchacha que era cristiana y me gustó. Dice, iba a la iglesia yo porque quería conquistar a la muchacha. Pero una vez que la conquisté, dice, ya no volví a la iglesia. ¿Verdad? Cristo sabe todo. Él conoce nuestras obras, ¿verdad? Él conoce nuestra conducta, la manera como nos comportamos. Él conoce, no podemos ocultarle nada a Cristo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está aquí. Y Él sabe todo lo que pasa aquí. Y luego sigue diciendo a... Yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, yo sé que estás trabajando en la iglesia, yo sé que eres perseverante. Y dice también el versículo, siguiendo el versículo 2, dice que no puedes soportar a los malos si los has probado, y que los a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era una iglesia que tenía discernimiento, ¿verdad? Que sabía, ¿verdad?, cuál es la palabra de Dios pura, sencilla, ¿no? Prácticamente que decía no a los lobos rapaces, ¿verdad? No, digamos, al legalismo. Porque lo que pasa es que a veces muchas personas se siguen a pastores, ¿no? Por la manera como hablan, ¿verdad? Y los siguen y a donde quiera que van. Pero estos hermanos de Éfeso, ¿verdad?, sabían decirle no al pecado, a las herejías. Y por eso aquí Cristo los está elogiando, ¿no? Le está dando palabras de elogio. Y entonces viene, hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Es una iglesia fervorosa, amorosa, trabajadora, sufrida, persistente, celosa. Pero ahora viene lo interesante, y esto está en el versículo 4, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Realmente esta es una declaración triste. Esta es una declaración seria, ¿verdad? Si alguien me dice, digamos que el hermano Marcelino o Renato me dicen: hermano José Luis, yo tengo algo contra usted. Pues realmente no me preocuparía mucho, ¿no? Pero si Dios le dice a, ¿sabes qué? A hermano Montaño, ¿sabe qué, hermano Montaño? Tengo algo contra usted. Eso sería algo tremendo, ¿no? Si Dios tiene algo contra nosotros, es para ponernos, podemos decir, a temblar, ¿verdad? Si nosotros estamos pensando que todo está bien, que estamos trabajando en la iglesia, ¿verdad?, que estamos activos, y luego de repente nos dice Dios: ¿sabes que tengo algo contra ti? Entonces nosotros decimos: ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y Dios nos dice: has perdido tu primer amor. Porque el que ha perdido el primer amor, lo perdió todo. Perdió también el último, porque el amor de Cristo es un amor que no se puede reemplazar. Cualquier otra cosa se puede reemplazar, inclusive aquí humanamente hablando, las personas reemplazan a los maridos o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, como Elizabeth Taylor, ¿verdad? ¿Cuántas veces se casó? Pero el amor de Cristo no se puede reemplazar, porque es el único amor que puede salvar. No hay otro amor, ¿verdad? Es un amor eterno, desinteresado, ¿verdad? Es un amor que nosotros no podemos dejar a un lado. Si Dios nos dice: tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, nos está diciendo: ya no me amas como al principio. ¿Qué pasó? Ya pasé al segundo plano. ¿Qué sentiría usted? Pues es realmente lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Éfeso: ya no me amas como al principio. Y nos lo está diciendo a nosotros también en esta mañana, ¿no? ¿Por qué ya no me amas como antes? La Biblia describe la vida cristiana como una relación del matrimonio. Es una relación de amor, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar: ¿qué pasó cuando usted se enamoró la primera vez? Cuando encontró su primer amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se enamoró usted? Pues, primeramente, cuando usted vio a esa dama, a esa joven, ¿verdad? O a ese joven, quedó como deslumbrado, impactado, ¿no? Y dijo usted: ¡wow! Como dice el hermano Elvio, dice: cuando mi esposa me vio la primera vez, quedó impactada. Cuando después se arrepintió, ya era demasiado tarde. Así nosotros, hermanos, cuando usted conoció a esa joven o a ese joven, ¿verdad? Usted buscaba la menor oportunidad para estar con esa persona, ¿no es así, hermanos? Los que se enamoraron en los ranchos, digamos, la joven le decía a la mamá: voy a ir a rezar el rosario. Oh, sí, hija, vete al rosario. Voy a ir a traer el cántaro de agua, ¿verdad? Y ahí se va. Buscaba un pretexto para estar con el enamorado, la persona que había conocido, ¿no es así, hermanos? Si usted se enamoró en la ciudad, ¿verdad? Invitaba a la dama, ¿verdad?, a cenar, ¿verdad? Le abría la puerta del coche, muchas atenciones, muchos regalos, ¿verdad? Muchas cosas para que la persona se sintiera halagada, ¿no es así, hermanos? Entonces usted continuó la relación fue creciendo, se fue enamorando cada vez más, hasta que dijo: yo ya no puedo vivir sin ella, ya no puedo vivir sin él. Entonces, ¿verdad?, le pide la mano a la dama y sellan su compromiso de amor. Se van a la luna de miel y todo parece fabuloso, espléndido, ¿no? Disfrutando el amor, ¿verdad? Todo es hermoso. Pero luego, con el tiempo y el ajetreo de la vida, empieza como a desvanecerse, ¿no es así, hermanos? Ya no tenemos las mismas atenciones para la esposa o para el esposo. Entonces se va como poquito, como enfriando la cosa, ¿no es así, hermanos? Entonces, cuando usted le decía a la joven: mi reina, mi amor, mi princesa, ahora como que cambia la situación y ahora le dice: mi flaca, o vieja, o mi gorda. Ahora está cambiando el panorama, ¿no? Como que ya se está enfriando la cosa, ¿no? A mí mi esposa me dice viejo, yo le digo viejo los cerros, porque yo tengo mente de joven, el cuerpo está deteriorado, pero empieza todo a cambiar. Viejo, digo viejo los cerros y reverdecen. Entonces las cosas como que van cambiando, entonces ya no hay mucho aprecio por lo que hace la esposa. Antes la esposa: ¿qué quieres de comer, mi amor? Le preparaba un platillo y ahora: ay, sírvete ahí si quieres, ahí agarra de lo que haya, caliéntalo si quieres, ¿eh? Y me lava los trastes si no. Te digo porque ya estoy entrenado, ¿eh? A mí me gusta lavar los trastes, recoger todo, porque si no ya sé lo que me espera, ¿no? Entonces, hermanos, ya no hay mucho aprecio, se va perdiendo, se va desvaneciendo ese amor. Y es lo que le pasó a esta iglesia de Éfeso. Ellos creían que estaban bien, todo bien en la iglesia, y de repente, ¡wow!, perdiste el primer amor. Entonces nos sucede como la señora que se quería divorciar y fue con el consejero matrimonial, le dijo: quiero que me ayude. Y le digo: ¿qué clase de ayuda quiere? Le quiero hacer un mal a mi esposo. Ustedes ya han escuchado la historia, ¿verdad? El relato. ¿Qué clase de mal le quiere hacer? Lo quiero divorciar, dijo. Y le dijo: ¿y por qué lo quiere divorciar? Dijo: porque anda con otras mujeres. Y le dijo el consejero: pues si anda con otras mujeres es porque ya no la quiere. En vez de hacerle un mal, le va a hacer un bien, porque eso es lo que él quiere. Entonces le dijo: mejor vamos haciendo una cosa. Trate de enamorarlo de nuevo, y cuando esté perdidamente enamorado de usted, entonces sí, divórcielo, para que le duela. Y entonces le dijo la señora: ¿pero cómo hago para enamorarlo de otra vez? Y le dijo: mire, siga usted mis consejos. empiece a halagarlo. ¿Le gustan las enchiladas? Sí, sí, pues hágale un plato de enchiladas. ¿Le gusta el pozole? Pues que sí. Pues hágale un plato de pozole. ¿Viste bien? Sí, sí, viste bien. Pues dígale, ah, qué guapo te ves, mira la corbata, wow. ¿Ah? Pareces a William Levy, diga, así, ¿no? Empieza a elogiarlo, ¿es trabajador? Sí, es trabajador. Pues dígale, gracias por todo el trabajo que haces por mí, por tus hijos, por la familia, gracias. Y cuando se le acaben los consejos que le voy a dar, viene y le voy a dar más. Pero vámosle calando 3 meses, dijo. Y dicho y hecho, ¿verdad? La señora empezó a halagarlo y todo. A los 3 meses regresa la señora y le dice, trabajó la cosa, le dijo. Trabajó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Está perdidamente enamorado de mí, le dijo la señora. Le dijo el consejero, entonces, ahora sí divórcielo. Le dijo, ya no lo quiero divorciar. ¿Por qué? Porque yo también me enamoré, dijo. Y la Biblia dice, el hombre ame a su mujer como a su propio cuerpo y la mujer respete a su marido. No apreciar lo que una persona hace por su cónyuge es una falta de respeto. No agradecerle a Dios por todo lo que hace por nosotros, ¿verdad? Es una falta de respeto, ¿verdad? Porque a veces todo lo damos por sentado y decimos, ah, ya sabe que la amo, ya sabe que lo amo. Y así también decimos con Dios. Oh, Dios, ya sabes que yo te amo. La Biblia dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Para Dios no hay amor secreto. No hay cristianos anónimos, como tampoco hay borrachos anónimos. Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué nosotros, verdad? Aunque este mensaje está dirigido para la iglesia de Éfeso, se puede aplicar también para nosotros, ¿no es así, hermanos? ¿Cómo nosotros nos enamoramos de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó el enamoramiento? ¿Cómo se enamoró usted de Cristo? Primero alguien le habló, ¿verdad? Le habló de la palabra de Dios, le habló que Cristo es sincero. Le habló que Cristo es fiel, que es misericordioso, que es paciente. Le habló que Cristo dio su vida por usted, ¿verdad? Y usted empezó a leer la Biblia. Usted empezó a orar, empezó a hablar con Dios, con Cristo. Y entre más lo fue conociendo, más se fue enamorando. Entonces, nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que el amor es algo práctico, es algo que se debe practicar, algo que se muestra. Como dijo el otro día el hermano en la sociedad de joven, perdón, en la escuela sabática, dijo, lo que tú dices es lo que tú pretendes ser. Lo que tú haces es lo que tú realmente eres. Pero así también con Dios. Lo que yo digo es lo que yo pretendo ser, lo que yo hago es lo que realmente soy. Entonces nos enamoramos de Cristo y dijimos, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero formalizar mi relación con Dios. Y entonces nos bautizamos, ¿no es así, hermanos? Y estábamos fervientes, fervorosos, asistíamos a la iglesia, a todos los cultos, las reuniones, conferencias, todo, ¿verdad? Todo va bien hasta cierto momento, ¿no, hermanos? Pero a veces nosotros nos empezamos como que se nos acabó el gas, como dice uno, ¿no? Como que agarramos vuelo y de repente, ¡zas!, empezamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge es, ¿sigue usted enamorada de Cristo o sigo yo enamorado de Dios realmente? Porque si yo digo que estoy enamorado de Cristo o de Dios, yo tengo que demostrarlo con los hechos. O sea, una persona que está enamorada de Dios, está enamorada de Cristo, hace las cosas que hacen los enamorados, ¿no es así, hermano? Pero si yo creo que yo estoy enamorado de Dios, o usted cree que está enamorado de Dios, y no hace las cosas que hacen los enamorados, pues realmente se ve que no. ¿No es así, hermanos? Empezamos a, por decir algo, llegamos tarde a la iglesia. Los miércoles, pues, ay, cuando tenga chance, pero va a jugar la selección, hoy no puedo ir. A las conferencias, no, pues, conferencias, no. ¿Verdad? Empezamos a hacer, las cosas de Dios empezaron a un segundo plano, pero yo pienso, yo sigo enamorado de Dios, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe, yo amo a Dios, pero nuestros hechos no lo demuestran. Entonces nosotros podemos fingir el amor, ¿no creen, hermanos? Nosotros podemos fingir el amor para con nosotros, pero no para con Dios. Para Dios usted no puede fingir el amor. Entonces escuché de una reunión que tuvieron para varones, ¿verdad? De cómo tratar a la esposa, ¿verdad? Cómo hacerla sentir feliz. Y cuando terminó la reunión de varones, le dijo el que dirigía la conferencia, cuando terminaron la reunión, les dijo a los esposos: vaya cada uno a su casa, cuando la esposa le abra la puerta, la primera cosa que usted le va a decir, mi amor, te amo. A ver qué pasa. Y luego vienen y me cuentan, le dijo el que daba la conferencia, ¿eh? Cuando la esposa le abra la puerta, dígale, mi amor, te amo, o mi reina, te amo. A ver cómo reacciona. Ya pasó unos días y llegó uno y le dijo el conferenciante, ¿qué pasó? A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Y le dijo, ¿qué cree que es lo que pasó? No, pues dígame, ¿qué pasó? Me dijo, cuando mi esposa me abrió la puerta, le dije, mi reina, te amo. ¿Y qué hizo su esposa? Digo, se empezó a burlar de mí. Se empezó a reír y me dijo, ¿te has vuelto loco? Si en tu vida me has dicho que me amas y de repente me llegas aquí que me amas, tú estás loco. ¿Y qué te hicieron allá en esa reunión? Le dijo la señora. Y le dijo el conferenciante, ¿y usted qué hizo? No, le volví a decir, realmente créeme que te amo. ¿Y qué hizo su esposa? Dijo, ya no se rió tanto. ¿Y qué hizo usted? Me le arrodillé, le dije, de veras créeme que te amo. ¿Y qué pasó? Dijo, me la creyó. A veces nosotros podemos fingir el amor, hermanos, pero para con Dios no podemos fingir. Nosotros debemos de ser honestos primeramente con nosotros mismos. Si usted realmente piensa que está perdiendo el primer amor o lo ha perdido, debemos de seguir el consejo que dice la palabra de Dios. Y aquí en el versículo, aquí en Apocalipsis 2, el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El primer paso es recordar. Si usted no se acuerda, o yo no me acuerdo de dónde he caído, en qué estoy fallando. Si digo, no, yo estoy bien, el que estaba mal es el hermano fulano o la hermana fulana. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? El primer paso es que nosotros reconozcamos en qué hemos caído, en qué estoy fallando. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Él recordó y dijo, yo en la casa de mi padre estaba feliz, tenía todo ahí, disfrutaba de muchos privilegios, y mira ahora lo que ando haciendo, queriendo comer comida de los cerdos. Él recordó que estaba mal, se acordó que andaba mal, se acordó que en la casa de su padre se vivía feliz. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo, hermanos. En los brazos de Dios, ¿verdad?, todo es felicidad. Dios siempre está ahí para cuidarnos. ¿No es así, hermanos? La Biblia dice claramente: no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Dios siempre está ahí. Entonces ese es el primer paso. Y luego arrepentirnos. Como cuando Pedro predicó el gran sermón en el Pentecostés, dijeron ellos, dice, se compungieron de corazón, reconocieron que estaban mal. Por eso dice el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un acto de contrición. Estoy mal yo, necesito la ayuda de Dios. Ese es el segundo paso. Muchas miles y millones de personas anhelan tener paz en su corazón, anhelan la salvación, como el joven rico, pero no dan el siguiente paso, ¿verdad? El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo contra ti. Entonces nosotros debemos de hacer eso también, hermanos. Si usted cree que está perdiendo el primer amor o que lo ha perdido, debemos de regresar a ese primer amor. Y no importa lo que usted haya hecho, no importa nuestro pasado, no importa nada, Dios nos perdona nuestro pasado. Cuando el expresidente Clinton cayó en un gran escándalo en la Casa Blanca, él dijo: daría todo lo que tengo por borrar mi pasado. Dios puede borrar su pasado y el mío. No importa lo que hayamos caído, no importa lo que hayamos hecho, Dios puede borrar nuestro pasado. Y nosotros podemos volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Este mensaje es para que nosotros podamos reflexionar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos está llamando. Arrepiéntete. Pero no nos puede forzar, ¿verdad?, a tomar una decisión y decir: voy a regresar a la casa de mi Padre. Esa decisión siempre va a ser nuestra. Entonces es una amonestación, una advertencia que Dios nos hace. Y lo dice también aquí en el versículo 5, la segunda parte, dice: pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Quitaré tu candelero de su lugar. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, vas a dejar de ser una iglesia legítima. A veces nosotros decimos que somos cristianos, pero realmente no lo somos, ¿verdad? Yo les conté de un... Trabajé en una compañía y había un muchacho que decía que era cristiano, pero yo ya lo había escuchado hablar. Este muchacho se llama Jesse. Y a todo el mundo me decía: ¿usted es cristiano? Bueno, le dije: trato de ser cristiano. Oh, dijo, Jesse también es cristiano. Oh, sí. Oh, está bien, pues ya lo había escuchado, como hablaba y todo, ¿va? Y le dije yo, un día le dije: Jesse, ¿eres cristiano? Dijo, sí. Y andaba cantando himnos ahí en el trabajo, pero yo ya lo había escuchado cómo se llevaba con los demás. Y le dije: Jesse, tú no eres cristiano. Lo que tú hablas con tus amigos y todo, cómo te llevas ahí, le dije, eso no lo debes de hacer. Si tú dices que eres cristiano, debes tratar de vivir como un cristiano. De otra manera, nosotros estamos tomando el nombre de cristiano sin serlo. Y es lo que le está diciendo aquí a la iglesia de Éfeso: te voy a quitar tu candelero, o sea, te voy a quitar la legitimidad, ¿verdad? Y es como como también muchas sectas que salen, digamos, de la iglesia. Y dicen, nosotros somos adventistas del séptimo día. ¿Verdad? Docenas de sectas que salen. Pero realmente no siguen lo que está escrito en la palabra de Dios. Predican ciertas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hacemos caso omiso al consejo que Dios nos da, ¿verdad? Nosotros, no importa lo que digamos, ¿verdad? Dios es el que conoce nuestros corazones. Yo no conozco su corazón, usted no conoce mi corazón, solo Dios, ¿verdad? Pero Dios lo que dice son, hijo mío, hechos, no palabras. Si tú estás enamorado de mí, pues demuéstramelo así de sencillo, ¿no? Entonces, hermanos, ese mensaje es para nosotros. Y luego el último versículo aquí, en el versículo 7 de Apocalipsis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta promesa es para los que tienen el primer amor. La promesa es para los que quieren regresar al primer amor. Esa promesa es para usted o para mí. Porque nosotros podemos decir, ¿verdad? Estoy haciendo todo lo que yo puedo, ¿verdad? Para estar bien con Dios. Pero realmente nosotros humanamente no podemos, tenemos que pedirle la ayuda a Dios, porque Dios es el que va a obrar en nosotros, ¿verdad? Podemos ser casi cristianos, pero el espíritu de profecía dice, casi salvado quiere decir lo mismo que completamente perdido. Casi a las puertas del cielo, pero sin poder entrar. Nosotros debemos de ser completamente cristianos, ¿verdad? Amar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Para que realmente esta promesa se cumpla en nosotros. ¿No lo creen ustedes, hermanos? ¿Qué valor tiene la primera tabla de la ley? Perdón, ¿qué valor tiene la segunda tabla de la ley sin la primera? Ningún valor, ¿verdad? Y la Biblia dice categóricamente, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer amor, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos tomar este mensaje para nosotros. Y que si usted piensa, usted siente que ha perdido ese primer amor, regresar a ese amor, ¿verdad? Que Dios nos ofrece, que es el amor eterno, que es el amor que salva, que es el amor que siempre está ahí, que Cristo es nuestro mejor amigo, que Cristo es el que llega cuando todos se han ido, hermano. Que cada uno de nosotros podamos aceptar y reconocer, ¿verdad?, que necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando Cristo venga, Él nos puede encontrar a cada uno de nosotros en ese primer amor. Que Dios los bendiga, hermanos.